Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Personal del ayuntamiento en Autlán y escuelas marcharon este 8M. Cientos de mujeres marcharon con el colectivo Voces Feministas en el municipio de Autlán de Navarro la tarde de ayer. Marcharon por ellas y por las mujeres del futuro. Realizaron foros sobre la prevención de la violencia digital en el Aula Magna. El ayuntamiento de Casimiro Castillo busca dar certeza jurídica de propiedades a ciudadanos. En la señal universitaria, estados legislaron a medias contra la violencia vicaria. Miles de mujeres marcharon el día de ayer 8M en Guadalajara, reportan Saldo Blanco. Mayor rezago de paridad se encuentra en municipios, dice el INE. Las mujeres se movilizan por sus derechos amenazados en todo el mundo. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves 9 de marzo del año 2023. Les saludo con mucho gusto. Ante este micrófono, su servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nombre de mi compañero David Mejía como productor y reportero, Jacqueline Contreras, periodista, mi compañero Israel Ramírez en los controles operativos. Gracias por su sintonía en esta frecuencia de Radio Universidad 102.3 FM. Gracias por atendernos también a través de la transmisión en Facebook para todas las personas que nos ven y nos siguen en esta red social. Un cordial saludo, un afectuoso abrazo para todas y todos. Gracias por sintonizarnos y, por supuesto, recordarle que el espacio de comunicaciones ida y vuelta nos va a dar mucho gusto escucharle con sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo el WhatsApp 317-121-2325 para que establezca comunicación vía mensaje de voz o de texto. Le invitamos para que nos acompañe estos minutos. Bueno, le tendremos todos los pormenores con respecto a la marcha, las actividades realizadas ayer en el marco del 8M, 8 de marzo, a lo largo del mundo. Se llevan a cabo manifestaciones y marchas con la finalidad de visibilizar la lucha de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Estas manifestaciones a menudo incluyen demandas específicas como el fin a la violencia de género, la igualdad salarial, el acceso a la educación y la atención médica y la protección de los derechos reproductivos. En el municipio de Autlán se conmemoró el Día Internacional de la Mujer con dos marchas diferentes. La primera fue encabezada por personal del ayuntamiento, esto por la mañana, e instituciones, mientras que la segunda por la tarde fue convocada por la colectiva Voces Feministas Autlán y contó con la participación de cientos de mujeres que exigieron justicia social y alzar la voz por las mujeres que ya no están debido precisamente a la violencia machista. Ambas marchas culminaron en plazas públicas donde se llevaron a cabo actividades con la finalidad y el único objetivo de visibilizar las demandas de las mujeres y que sus voces sean escuchadas. Los pormenores y toda esta información aquí en Señal Informativa. Vamos a comenzar.
Señal local.
Personal del ayuntamiento y de instituciones y escuelas marcharon ayer 8 de marzo en Autlán. El municipio conmemoró este Día Internacional con la marcha encabezada por personal del ayuntamiento, con la participación de diferentes sectores de la sociedad, incluyendo la Universidad de Guadalajara, la Universidad Pedagógica Nacional. Y esta marcha culminó en el Jardín Hidalgo, donde hubo mensajes alusivos a la fecha, así como también se colocaron stands informativos de diferentes instituciones en atención a las mujeres. Mi compañero Antonio Díaz le dio seguimiento y nos tiene la información.
El municipio de Autlán se sumó a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con una marcha que inició a las 8:30 de la mañana, partiendo de la Plaza Cívica. El contingente encabezado por Banda de Guerra contó con la participación de diversos sectores de la sociedad, entre ellos integrantes del Ayuntamiento de Autlán, del Sistema DIF, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Pedagógica Nacional y la Telesecundaria de Autlán. Las personas marcharon por la avenida principal hasta llegar al Jardín Hidalgo, frente a la explanada de la Presidencia Municipal. Al llegar al lugar, representantes del ayuntamiento dirigieron mensajes alusivos a la fecha, destacando la importancia de seguir trabajando por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Habla Zoila Rayas Rodríguez, directora del Instituto Municipal de la Mujer en Autlán.
El día de hoy se respira, ya se siente un cambio de conciencia, una lucha que no va a parar, que vamos a seguir luchando por los derechos de cada una de las mujeres, a ti niña, adolescente, joven, para que nadie corte tus alas, para que puedas volar y lograr con éxito tus propósitos.
Por su parte, Lorena Lisbeth Díaz Suazo, presidente del Sistema DIF Autlán, hizo un llamado a la unidad para la construcción de una sociedad más justa.
Es necesario pasar a la acción, en donde entendamos que la mujer, independientemente del espacio que ocupa, independientemente del lugar donde nos escucha, nos encontramos luchando y anhelando un mundo más igualitario, donde cada uno de nuestros derechos se respeten. Hoy en día, también es necesario hablarnos, ser empáticas, respaldarnos, y aquellas mujeres que aún están en la opresión, que aún están en la sombra, que aún permiten que de una u otra manera violen sus derechos, decirle que no está sola, que existen diferentes instituciones donde puedes pedir ayuda. Debes de saber que como mujeres también somos fuertes, que somos valientes, que podemos exigir ser respetadas, que somos el pilar principal dentro de la sociedad y que podemos ser diferentes, sí, pero al final tenemos el mismo valor, pero sobre todo el mismo derecho.
En el jardín se instalaron stands informativos de servicios que ofrecen diferentes instituciones en atención a las mujeres y violentómetro para concientizar sobre la violencia de género. También se contó con la participación de las artistas plásticas Carmen Domínguez y Armida Briseida Maldonado Rubio, quienes expusieron obras especiales para esta conmemoración. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Antonio Díaz.
En el contexto de la cobertura de esta actividad realizada el día de ayer en el marco del 8M, cientos de mujeres marcharon con el colectivo Voces Feministas en Autlán, ondeando banderas, alzando sus puños de los que pendían sus pañuelos morados y verdes. Cientos de mujeres marcharon con el colectivo Voces Feministas en Autlán para exigir un cese y un alto a la violencia de género. David Mejía nos tiene la información de esta cobertura.
La tarde de este 8 de marzo, cientos de mujeres se congregaron en la Plaza Cívica de la ciudad para unirse a la marcha convocada por la colectiva Voces.
Alrededor de las 5 de la tarde de este miércoles, mujeres de todas las edades, desde niñas a adultas mayores, se reunieron en contingente en el primer cuadro del municipio de Autlán para participar en la marcha del 8M, misma que busca frenar la violencia machista y alcanzar la equidad de género, ondeando banderas, alzando sus puños de los que pendían sus pañuelos morados y verdes, y a una sola voz, expresando frases como: si tocan a una, respondemos todas, tranquila hermana, aquí está tu manada, o el machismo es terrorismo. Es como avanzó el contingente recorriendo las principales calles del municipio, encontrando en el trayecto el respaldo de las personas que se encontraban en los distintos establecimientos, comercios y domicilios, las cuales alentaban al movimiento que cuyo objetivo es abonar a la equidad de género y desmitificar a la protesta feminista. Hablan Laura Mellón y Hanna Chávez, activistas y miembros del colectivo Voces Feminista Autlán.
Yo creo que es muy importante desmitificar lo que es la protesta feminista, porque en sí una marcha del 8 de marzo es en protesta por las violencias que no hemos dejado de vivir, también conmemorando a las mujeres que han luchado a través de los años, que ya son alrededor de 100 años de lucha feminista, y gracias a esas mujeres hoy podemos probar lo que es la libertad, pero todavía nos falta mucho trabajo, así que por eso estamos luchando también.
Que necesitamos que lo personal se haga político, que lo que me ocurre en mi casa no nada más me ocurre a mí, nos ocurre a todas, y tenemos que llevar estos temas a las calles, tenemos que legislar la violencia de género, las formas, las resoluciones. Lo personal es político, por eso es que salimos a las calles y ponemos sobre la mesa el tema. Y como pueden ver, no somos unas cuantas bocas, somos bastantes y todas estamos unidas en la misma historia.
La violencia de género y el lugar que se les da a las mujeres son los principales problemas que las mujeres viven en Autlán. Además, el feminismo no solamente es para las mujeres, sino que tiene para todas las personas. Pero particularmente en el municipio de Autlán, es muy importante el activismo para sembrar la semilla de este mismo, expresaron las activistas.
Híjole, a mí me gustaría mucho que comprendiéramos las personas que es muy importante acompañarnos desde el amor. El feminismo, pues sí es un grupo surgido de mujeres hacia otras mujeres, pero el feminismo tiene para todas las personas, y uno de los principios es acompañarnos desde el amor. Si pudiéramos acompañarnos desde ahí, pudiéramos eliminar y desconstruir muchas violencias, mejorar los tratos, es estar promoviendo y normalizar el respeto, normalizar las diferencias, normalizar que sí hay igualdad, pero también hay equidad, y que nada es determinista, que las mujeres tenemos derecho, también tenemos... podemos ser dueñas de los espacios, existimos, somos válidas y somos muy capaces de desarrollarnos en la sociedad.
Particularmente aquí en Autlán creo que es muy importante hacer esa labor activista de sembrar la semilla. El feminismo no es algo nuevo y es algo que es importante que comprendamos todos, y el poder trabajar para desterrar la ignorancia, que además es elegida. Es muy importante que se abran a escuchar quiénes somos, qué hacemos y qué queremos.
Después de la marcha, se concentraron en el Jardín Constitución. Ahí hicieron un círculo de apoyo y comenzaron a relatar algunos testimonios, así como también realizaron cantos y bailes, mencionando la frase, no era paz, era silencio. Para UDGTV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, David Mejía.
Son las 9 de la mañana con 18 minutos, es momento de hacer una pausa y regresamos. En el contexto de la conmemoración 8 de marzo, marcharon por ellas y por las mujeres del futuro. La colectiva Voces Feministas en Autlán encabezó esta marcha en la ciudad, en la que cientos de mujeres exigieron justicia y alzaron la voz por las mujeres que ya no están debido a la violencia machista. La manifestación finalizó en el Jardín Constitución, donde las participantes llevaron a cabo diversas actividades artísticas para visibilizar las demandas del movimiento feminista. Antonio Díaz nos informa.
La tarde de este 8 de marzo, cientos de mujeres se congregaron en la Plaza Cívica de la ciudad para unirse a la marcha convocada por la colectiva Voces Feministas Autlán. Al ritmo de cánticos, consignas feministas y pancartas, el contingente marchó por la avenida principal hasta llegar a la presidencia, donde tomaron el espacio simbólicamente en señal del hartazgo de sentirse inseguras.
¡Ay!
Durante la manifestación, las mujeres exigieron justicia social y alzaron la voz por las que ya no están, ya que sus vidas les fueron arrebatadas por hombres. Con determinación, hicieron hincapié en que no es no y leyeron en voz alta el nombre de algunas de las mujeres asesinadas en México, respondiendo al unísono presente. Las manifestantes dejaron en claro que no solo luchan por ellas mismas, sino también por las próximas generaciones de mujeres. En un acto de respeto y en memoria de las mujeres asesinadas, guardaron un minuto de silencio.
Nosotras, las que seguimos aquí, tenemos que hacerla por nosotras y por las que vienen, por las que no han nacido. Porque hay mujeres atrás, que gracias a ellas estamos aquí con el derecho de hablar. Con mucho respeto y muchos ovarios, cuando yo diga su nombre, con mucha fuerza ustedes van a decir presente.
La marcha continuó hasta llegar al Jardín Constitución, donde las participantes colocaron sus pancartas en el kiosco, visibilizando de manera creativa las demandas y necesidades del movimiento feminista con diversas actividades artísticas como canto, danza y performance.
Ganaron las arrebatadas. La batalla incesante de silencios incómodos. Nos llamaron brujas. Nos callaron a las brasas. Del recuerdo que prevalece, supimos ser más. Hemos salido de las costuras y aquellas vitrinas de cocina para reclamar nuestra justa divinidad.
Pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra?
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Realizan un foro sobre prevención de violencia digital por parte del Grupo de Mujeres Cucosta Sur y el Centro Universitario de la Costa Sur en el marco de las actividades de la decimosemana de la mujer. Este foro sobre prevención de la violencia digital se realizó en este centro universitario, en donde se tocaron diversos puntos como ¿qué es la violencia digital?, ¿cómo se puede prevenir y qué recursos pueden auxiliar en esta situación? Mi compañera Jacqueline Contreras nos tiene los pormenores.
En un mundo cada vez más digitalizado, en el que la tecnología ha tomado un rol fundamental en la vida de las personas, una nueva forma de violencia hacia las mujeres se suma: la violencia digital. El tema del Día Internacional de la Mujer 2023, propuesto por ONU Mujeres, es por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género, en el que se busca visibilizar la violencia digital y proteger los derechos de las niñas y mujeres en los espacios digitales. La Ley Olimpia reconoce la violencia digital como un tipo de violencia en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde señala que la violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, el delito de la violación a la intimidad sexual y código penal, mencionó la maestra Amelia Janet Zamora Quiñones.
No estaba tipificada esa conducta como lo que ahora tenemos en Jalisco, en dos de los tipos penales que hay dentro del capítulo. Sexto del título 11 del Código Penal para el Estado de Jalisco, con el título de delitos que van contra la seguridad y la libertad sexual. Es decir, estos son los bienes jurídicos tutelados por estos delitos de los cuales hago mención como expresiones de violencia digital. ¿Cuáles son? El ciberacoso y lo que es la violación a la intimidad sexual. El ciberacoso no es más que el hecho de que una persona o personas, ya sea por medio de las tecnologías de la información y comunicación, hostigue, acose, persiga, moleste o incomode de cualquiera de sus formas a una persona, causándole un daño a lo que es su integridad psicológica y su dignidad personal.
La violencia facilitada por las TICs es más propensa en ciertos sectores, como lo son las mujeres jóvenes, las mujeres sobrevivientes de violencia física o sexual, mujeres defensoras o activistas, periodistas, entre otras. De acuerdo con ONU Mujeres, los principales retos para responder a la violencia digital son la normalización de la violencia digital por parte de los medios de comunicación, la baja representación de las mujeres en las TICs, lo que representa desigualdad.
La información se procura que llegue a ustedes como jóvenes, que son las personas que mayormente tienen contacto con lo que son los equipos digitales y que estamos ahora sí que al alcance de nuestra mano el hecho de cometer un delito como los que les acabo de mencionar. Es el momento de que ustedes hagan conciencia, sobre todo, que es lo que nos pedía también Olimpia al momento de exclamarles a lo que era el Congreso de la Federación, en donde ella mencionaba que no solamente los políticos, los empresarios, gente profesionista, sino la gente común que andamos haciendo nuestro día a día, tengamos conciencia del daño que podemos hacer al momento de que nos llegue una información de contenido erótico sexual y que le demos para almacenar o simplemente le demos compartir, y ya de esa manera nos estamos convirtiendo en personas que estamos dañando y frustrando la vida de otra persona.
Afrontar tales retos es necesario el reconocimiento y la sensibilización. También es esencial que existan programas de prevención y educación temprana a las niñas, niños y adolescentes. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Avanzamos con la información. El Ayuntamiento de Casimiro busca dar certeza jurídica a propiedades de ciudadanos. Mediante el convenio con el Ayuntamiento de Casimiro, el notario público del Grullo, así como el gobierno municipal, buscan dar certeza jurídica a ciudadanos entregándoles escrituras de algunas de sus propiedades. David Mejía nos informa.
Entrega de escrituras de regularización es como el gobierno de Casimiro Castillo busca dar certeza jurídica sobre sus propiedades a los habitantes del municipio, por lo que en días pasados el presidente municipal Mario Pelayo Guzmán, junto con el director de Catastro Joel Rodríguez, recibieron algunos de los beneficiarios de este proyecto para hacerle la entrega de sus escrituras. El alcalde agradeció tanto a los regidores como al director de Catastro las gestiones y la realización de este proyecto, el cual mencionó se trabajó desde algunas administraciones pasadas y le tocó a su administración llevarlo a cabo.
Dale las gracias aquí a la dirección de Catastro, ¿verdad? Que sabemos que gestionan este proceso, ¿verdad? Para que ustedes tengan las escrituras. Agradecer a los regidores, que son los que nos avalaron para que ustedes tengan ya sus escrituras también, porque sin ellos no tuvieran ellos, ¿verdad? Pues yo les pido un aplauso para ellos, que son los que gestionaron y apoyaron a este proyecto para que ustedes tengan sus escrituras. Gracias por ese aplauso para ellos, que también pues apoyen, ¿verdad? Que para que ustedes ya tengan sus propias escrituras y ya sepan qué fin le dan, ¿verdad? Ya sea para herencias o vender o lo que ustedes quieran hacer ya con ellas. Es un buen proyecto y felicitarlos nuevamente, ¿verdad? Como ya lo acaba de decir Joel, ya les explicó cómo comprendió todo el trabajo, si se estaba trabajando en varios periodos y hoy nos tocó pues a nosotros felicitarlos, ¿verdad? No queremos presumirlo, pero estamos gestionando, estamos trabajando para que todos tengan sus beneficios.
Por otra parte, el director de Catastro del municipio dio una breve explicación respecto al proceso que se realizó para poder otorgar las escrituras, mencionando algunos de los retos y obstáculos que se presentaron en la administración pasada, lo cual trajo como consecuencia que no se haya podido realizar antes.
El presidente de la administración pasada no pudimos por una cosa o por otra. Falleció el licenciado Lomelí, el que nos estaba ayudando en el Cihuatlán. Se fueron pasando los tiempos y no pudimos. Pero hoy ya logramos un convenio con el notario del Grullo para que nos hiciera favor de protocolizar los terrenos y el presidente, audiencia de presidente. Y los regidores dieron la autorización para que se escrituraran esos terrenos a favor de ustedes. Se acercaron varias personas y nomás 18 completaron el proceso. Y son las 18 personas que tenemos aquí para entregar. Ahorita estamos 10 de las 18, yo creo que ya somos mayoría. Entonces, para iniciar con el proceso.
Fueron varias las personas que presentaron la solicitud para que se les pudiera escriturar su propiedad. Sin embargo, solamente 18 fueron las que cumplieron con los requisitos y terminaron el proceso. Para Señal Informativa, David Mejía.
Señal Entrevista.
Invasivas, por lo que comentaba mi compañera, puede acercarse toda la familia nuclear, puede otorgarnos toda la familia los datos, y masivo en el sentido también de las tomas de muestras genéticas. Es decir, anteriormente se tomaban como una muestra o dos muestras, son los que tenían en diferentes instituciones, y datos como muy esporádicos, escuetos, sobre algunas particularidades o señas de la persona desaparecida. Entonces ahora lo que el nuevo enfoque es una entrevista contextual, una entrevista a mayor profundidad para individualizar, la cual constará de aproximadamente una hora, hora y media, más la toma de las muestras. Y este proyecto ya tiene un año, uh-huh. En lo cual ya hemos ido a diferentes municipios, ¿sí? El proyecto también es un proyecto que tiene, hay un proyecto federal, ¿sí? De la identificación nacional, Centro Nacional de Identificación Humana, el cual está recorriendo diferentes estados también. Aquí lo importante es que se está creando una base de datos nacional, ¿no? Entonces sí, definitivamente es muy importante porque hay muchas personas que no se han acercado a reportar a su familiar desaparecido por diferentes circunstancias. Hay otras personas que ya se acercaron, pero este enfoque es para que nosotros concentremos toda esta información. Y cabe mencionar que no hay necesidad que las personas hayan denunciado en algún momento. Sí, no importa si denunciaron o no denunciaron, se pueden acercar con nosotros, lo cual se va a generar un código, y ese código es único, ¿no? Entonces es importante que traigan consigo el día que se les va a atender, pues datos como documentos, por ejemplo, como acta de nacimiento, fotografías de la persona desaparecida, todo lo que tengan referente a ellos, ¿no? Como credenciales, etcétera. Si tienen, por ejemplo, datos significativos o datos, por ejemplo, en algún momento que han tenido alguna atención médica, etcétera, va a ser muy importante. Nosotros tomaremos fotografías de estos datos porque no nos vamos a quedar con los documentos y, bueno, vamos a generar nuestro propio registro de esto.
Antes de estas brigadas, ¿cómo es que procedían estos? ¿Cómo se realizaba, pues, la atención a las personas que denunciaban a sus desaparecidos?
El procedimiento que nosotros realizamos es independiente del proceso que se lleve, por ejemplo, cuando hay una denuncia. Mediante las denuncias, por ejemplo, se persigue pues el delito, se hace la investigación, etcétera. Sin embargo, el Centro de Identificación Humana, su objetivo y su concentración está puesta en la identificación de las personas. Si bien los familiares realizaron denuncia, donaron sus muestras, etcétera, esa base de datos existe. Nosotros nos estamos ya poniendo al corriente con esa base de datos. Sin embargo, aunque ya se haya donado una muestra, nosotros podemos volver a tomarla sin problema. Y si ya estuviera tomada, pero no quisieran volver a donar, se completa con el grupo familiar, que obviamente queda pendiente porque no se había contemplado mediante este proceso. Entonces, independientemente de que haya denuncia o no, el proceso que nosotros llevamos es como en paralelo, por así decirlo, enfocado únicamente en la identificación de las personas.
Bueno, nos hablan que dentro de estas brigadas hay esa entrevista colectiva o masiva, podríamos decir, o sea, son datos, o es una entrevista que se hace a todas las personas, o cómo, platíquenos un poco el procedimiento ya durante estas brigadas, cómo sucederán.
Sí, vamos a tener un registro para que las personas puedan realizar su cita. Vamos a tener una agenda, sin embargo, no porque una persona no vaya a tener una cita, no vaya a ser atendida. Uh-huh. Entonces, ahorita ya nada más recordamos las fechas, que va a ser del día 13 al 18 de marzo. Y si, por ejemplo, llega una persona que tiene una cita, se le va a atender, se va a tomar los datos significativos de a qué persona, cómo es el nombre de la persona desaparecida, y va a pasar con un perito investigador. Uh-huh. Exactamente, nada más se tiene que individualizar. La entrevista es exactamente de su familiar o familiares desaparecidos, ¿sí? Posiblemente, si llegan varias familias en conjunto, se hace la indicación y se da la explicación de lo que se está haciendo con este proyecto de manera masiva. Sin embargo, ya cada familia va a pasar con un perito investigador. Uh-huh. Para hacerle una entrevista, como le mencionaba, contextual, desde de diferentes puntos, ¿no? Como detallar como el tipo de relación que se tenía con la familia, cuándo fue la última vez que fue visto, a qué se dedicaba, escolaridad, etcétera, entre otros muchos, varios puntos que se detallan en la misma entrevista. Pero sí es muy importante, cada familia va a tener su privacidad para poder hablar abiertamente sobre su familia desaparecida.
Alejandra. Incluso también es importante mencionar que la entrevista se puede realizar en un recuerdo colectivo. Es decir, si van, no sé, papá, mamá, hermano, hijo, y todos tienen datos para aportar, podemos hacer la entrevista con todos. Uh-huh. E ir agregando los datos según se vayan recordando, ¿no? Porque también hay que considerar que hay personas, pues, que han pasado ya bastantes años de la desaparición de su familiar, y pues uno que otro datito puede estar ya un poquito difícil de recordar, pero pues siempre es bueno que otras personas puedan aportarlo. Para nosotros esta información es vital, en el sentido de que esta información es lo que nosotros utilizamos para comparar, para poder generar hipótesis de identificación, etcétera.
¿Solo son familiares los que deberán acercarse, o conocidos, o personas que hayan tenido alguna relación con la persona desaparecida? ¿Solo son familiares? ¿Hay requisitos para esa parte?
Se solicita a los familiares nucleares, es decir, los padres, los hermanos y hermanas, los hijos e hijas, y en el caso de que haya hijos con la persona desaparecida, la pareja con la que los procrean. ¿Por qué? Porque buscamos obtener un universo biológico para poder hacer la comparativa. Si hay una coincidencia con padres, pues deberá haber con hermanos, etcétera. En algunos casos, pues puede haber hermanos que se llaman, o se les llama coloquialmente, medios hermanos. Uh-huh. Que compartirán únicamente una parte del perfil genético. Sin embargo, si ellos quieren donar, se puede. Idealmente para nosotros, mientras más muestras haya, sería mejor, porque generamos mayor certeza. Sin embargo, pues en otros casos hay personas que quizá no sean biológicamente familia o que no sean directos, pero que son quienes saben de los datos. Y también considerar, en el caso, por ejemplo, de los hijos, se pide que vayan con el otro progenitor para poder hacer un descarte del perfil genético del otro progenitor y poder dejar únicamente el perfil genético que estamos buscando de la persona desaparecida.
Uh-huh. En experiencia en otras regiones, porque es la primera vez que se encuentran por acá en esta región de la Sierra de Amula, ¿verdad? En experiencia en otras regiones, ¿cómo ha ido, cómo ha procedido pues este servicio que ustedes ahora están trayendo hacia la, hacia el interior del, del estado?
Ha sido muy significativo. Las personas están respondiendo de manera adecuada. Sí encontramos como varios puntos de que si se habían acercado o no se habían acercado autoridades por circunstancias distintas. Uh-huh. Entonces, este dolor que de cierta manera lo han mantenido como plano, uh-huh, porque se baja a través del tiempo, esta cercanía que tiene con nosotros al momento de hacer la entrevista, es el ser escuchados, es para ellos como muy importante, y también el hecho de que crean en un nuevo proyecto también ha llamado a más personas que ellos mismos conocen sobre familiares que tienen familiares desaparecidos, ¿no? Entonces también esto, aparte, aprovechando también la convocatoria que estamos haciendo en este momento, también el ir de boca en boca ha sido muy importante y la respuesta ha sido generosa.
Y bueno, la pregunta con la que posiblemente pude haber iniciado es ¿por qué se están realizando estas brigadas?
Ale. La intención que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tiene es poder acercar el servicio a aquellas personas que lo necesitan. Obviamente, pues es un desgaste físico, emocional, económico, el de estas personas que tienen o que han tenido que peregrinar por distintos lugares para buscar a sus personas desaparecidas. A través de las brigadas lo que buscamos es, pues quizá no evitar por completo, porque habrá poblaciones que tengan que trasladarse, sin embargo, pues no hacer la brecha mucho más corta, ¿no? Poder, uh-huh, estar cerca de ellos, poderles dar la atención que necesitan, la certeza también de que lo que realicemos en la brigada ya va a estar registrado en todo el estado, ya no va a ser necesario que vayan de un lado a otro reportando, buscando, dando datos, dejando información, etcétera. Entonces, anteriormente, pues las personas, por esta certeza, buscaban acercarse directamente a Guadalajara. Entonces, uh-huh, en esta ocasión, pues Guadalajara viene a ellos, ¿no? Nos acercamos aquí al municipio de Autlán, igual que nos hemos acercado ya en otras regiones a distintos municipios, y pues esperamos poderlos recibir, poderles ayudar. Hacer un poco más llevadero, uh-huh, este proceso que ellos llevan, y sobre todo generarles la certeza de que sin importar el tiempo que haya transcurrido, pues los estamos buscando.
Uh-huh. Una vez recogidos todos los datos, las entrevistas con los familiares, ¿qué es lo que procede para el instituto para los peritos investigadores, para este centro de identificación humana? ¿Qué sigue después de esto?
Bueno, levantamos todas las entrevistas, todas las muestras, y nosotros, terminando la brigada, regresamos a Guadalajara, a Central, a seguir trabajando sobre esta información, la información que nosotros generamos, por ejemplo, la información individual de cada persona desaparecida, pues ya se realizan las comparativas con otras áreas dentro del centro, con la información que ellos tienen, y derivamos las muestras biológicas al laboratorio de genética del mismo centro. Y ellos lo ingresan a la base de datos para hacer las comparativas con todas las muestras que están recibiendo de las otras áreas.
Uh-huh. Más o menos, ¿cuánto tiempo es el que implica posterior ya a todo este procedimiento para un familiar darle respuesta? ¿O varía?
No podríamos decir como un tiempo determinado, uh-huh, porque por muchas circunstancias las personas han desaparecido, ¿no? Se pueden encontrar, por ejemplo, hay personas que simplemente ya no están en ese hogar, pero posiblemente se encuentra en otro estado, en otro lugar, uh-huh, y entonces no va a haber como esta respuesta, ¿no? Por eso es que no podríamos dar un tiempo determinado de cuándo ya podríamos tener una respuesta para ellos, ¿no? Entonces, sin embargo, sí era como importante ya iniciar con esta base de datos. También un punto importante que tenía que ver con la pregunta anterior sobre si ha sido exitosa estas brigadas.
Así es.
Ha sido importante que nos hemos acercado a diferentes regiones y han venido de otros estados también a reportar. Entonces también la convocatoria es para si conocen a otras personas que están en otro estado y que sepan y que tienen a la mano aquí en Autlán la próxima semana en estas fechas que mencionamos, uh-huh, adelante, que puedan venir, ¿no? Van a ser totalmente recibidas y se va a levantar totalmente el código.
Muy bien.
Incluso en ese sentido, también considerar que si por alguna circunstancia la familia está distanciada territorialmente, es decir, hay un familiar que vive en Autlán, pero hay un familiar que vive en Ocotlán, la brigada va moviéndose de municipio en municipio y puede recolectar muestras independientemente del lugar geográfico donde se encuentra la familia. Uh-huh. Sin embargo, pues sí preguntamos dónde se localizan para ver si tienen la intención de donar su muestra, etcétera, y poder completar el universo familiar. Entonces, también para que las personas consideren que no es necesario que todos estén en el mismo territorio, podemos seguir llevando el expediente independientemente de esa parte.
Perfecto. Pues bueno, por lo pronto invitar y convocar a quienes nos están escuchando a esta brigada que será del 13 al 18 de marzo. Si nos recuerdan nuevamente lugar y horarios para que quienes nos estén sintonizando y que requieran este servicio por parte del Centro de Identificación Humana del Instituto Jalisciense se acerquen pues con todos estos datos que ayudarán a localizar a sus familiares.
Estaremos atendiendo del 13 de marzo al 18 de marzo, es de lunes a sábado, a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en las instalaciones del Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán de Navarro, ubicado en la calle José María Morelos, número 47, de la Colonia Centro de Autlán.
Muy bien, pues algo más que quieran ustedes compartir con nuestros radioescuchas, Alejandra o César.
La verdad, agradecer el espacio y esperando tener una respuesta exitosa.
Que se acerquen las personas que requieran pues el servicio, ¿no? Es la oportunidad porque ahora está pues más cercano a la ciudadanía.
Claro, así y es. También en ese sentido, si tuvieran alguna pregunta, ponemos a su disposición el teléfono 3314-11-2215. Uh-huh. En ese teléfono ustedes pueden llamar, preguntar alguna duda que tengan e incluso ver la posibilidad pues de que se agende ya la cita o, en su defecto, pues tratar de dilucidar alguna duda que quede.
Perfecto.
Sí, adelante, César. Lo que, nada más reforzando lo que comentaba mi compañera, es desde el momento de ya, al momento de que ahorita compartió el número telefónico, ya puede agendar su cita. Uh-huh. Y también es importante que nos hemos encontrado con esta experiencia de que muchas familias en este momento a lo mejor no se encuentran como o están dispersos. Uh-huh. Y muchas veces han querido esperarse a que estén todos y a veces posiblemente las fechas pueden pasar. Entonces, si en este momento están dispersos, pero está una persona o dos personas por lo pronto que puedan ir a realizar la entrevista contextual y esas muestras, sería muy importante que lo vayamos adelantando.
Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y pues deseamos que sea exitoso esta oportunidad que tienen las personas también de acercarse a este centro de identificación humana que nos acerca el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, muchas gracias.
Opinión.
Vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es académica investigadora en el Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán y nos tiene su participación esta mañana. Maestra Rosy, bienvenida. Muy buenos días.
Estimados radioescuchas, hay una deuda histórica hacia las mujeres cuyas acciones marcan la diferencia en este mundo. Así que del 8 de marzo me extiendo también al día de hoy para compartir algunos casos de mujeres a las que admiro y mis motivos. No son las únicas ni todas las que conozco en persona. Sin embargo, su esencia ha abierto brecha para que otros reflexionen y busquen mejores maneras de resolver diferentes situaciones de la vida política, social, familiar y económica. A Carmen Aristegui, Anabel Hernández y Lidia Cacho, por hacer la diferencia en el ejercicio de un periodismo de denuncia. A Marcela Turati, Daniela Pastrana y Jade Ramírez, por ser periodistas que en el marco de la cultura de los derechos humanos imprimen a su trabajo lecciones de humanidad, vida y respeto a los otros. A Meryl Streep, que desde la plataforma pública que posee, gracias a su mérito y reconocimiento internacional como actriz de cine, envía mensajes de equidad y respeto para las mujeres. A mis amigas Erika Loyo y Wendy Díaz, universitarias y luchadoras desde sus espacios, porque otras mujeres salgan adelante. A las mujeres miembros de la familia que elegí, Araceli Gutiérrez, Laura de Luna, Soraya Santana, Claudia Vázquez, Patti López Uriarte y Claudia Magaña, por ser humanas y solidarias cada vez que tienen oportunidad y sin distinción de personas. A mis alumnas y egresadas de periodismo que trabajan con entusiasmo y anhelo por ser parte de un cambio real para el país. A mis hijas Azul y Luna, que son jóvenes mujeres con una visión de libertad y anhelo de seguir adelante. A mis tías de allá del sur de Jalisco, que en un contexto de vida tradicional y de opresión religiosa, por el sostenimiento de uniones conyugales infelices y de violencia cotidiana, se decidieron y optaron por enfrentar solas el sostenimiento de sus familias y a sí mismas como seres humanos completos e independientes. A la mujer que me escucha y se sintió identificada, o al menos impulsada por ser la responsable de un cambio positivo en su vida al exigir respeto a su condición de humanidad y libertad de elección. Muchas gracias y buenos días.
Señal Clima.
Vamos ahora a la señal clima y es Miriam Pardo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara que nos tiene el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, Miriam.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Soy la maestra en ciencias Miriam Pardo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y traigo para ustedes el pronóstico para el día de hoy. En estos momentos en el país se localiza una línea seca y un canal de baja presión en el noreste del mismo, lo cual está provocando fuertes vientos y posibles lluvias con descargas eléctricas en dicha región, principalmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un segundo canal de baja presión en el sur de México, en combinación con los ingresos de humedad en la zona, favorecerá la presencia de lluvias en el estado de Chiapas. Por otra parte, la mayor parte del país continúa bajo la influencia de un sistema de alta presión, lo que está provocando cielo despejado y ambiente muy cálido en horas de la tarde. Y finalmente, para el estado de Jalisco se mantienen las mismas condiciones estables, sin probabilidad de lluvia, cielo despejado y temperaturas muy cálidas en la tarde. Autlán no es la excepción, ya que el día de hoy el cielo estará mayormente despejado con algunos intervalos de nubosidad durante el día y el ambiente también estará cálido en la tarde y ligeramente frío en la noche, madrugada y al amanecer. Temperaturas máximas que se esperan para hoy entre 28 y 30 grados y mínimas entre 16 y 18. Se espera que el día de hoy haya rachas de viento del suroeste en el transcurso de la tarde que puedan llegar a medir 55 kilómetros por hora. La salida del sol el día de hoy fue a las 7:12 y la puesta será a las 7:06 de la tarde. Se les recuerda a la población que el índice de radiación ultravioleta está en niveles de altos a muy altos entre las 12 y las 2 de la tarde, por lo que se les recomienda tomen las precauciones necesarias. Es la información que tenemos hasta este momento. Que tengan un excelente jueves y hasta la próxima.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, estados legislaron a medias en contra de la violencia vicaria. 17 de los 18 estados de México que legislaron contra la violencia vicaria no consideraron que este tipo de agresiones tiene lugar por razones de género, es decir, que el daño a las madres y a los hijos solo puede ser llevado a cabo por padres. Esto lo afirmó la maestra Erika Córdoba, abogada especialista en el tipo de casos, durante el foro Perspectiva de Género en el abordaje de la violencia vicaria, aspectos legales, psicológicos y de derechos humanos, que tuvo lugar en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG a propósito del 8 de marzo. La abogada explicó que únicamente el Congreso de Yucatán, donde las mujeres pudieron votar por primera vez en México, fue el único que incorporó esta perspectiva a su legislación, además de reformar la normatividad para el bienestar de niñas, niños y adolescentes al garantizar sus derechos.
Señal estatal.
Y En la señal estatal, miles de mujeres marchan el 8M en Guadalajara, reportan saldo blanco. La Unidad Estatal de Protección Civil informó que asistieron 70,000 mujeres a las marchas por conmemoración del Día Internacional de la Mujer el día de ayer en Guadalajara, en las cuales registraron saldo blanco. La concentración principal convocada por Yo Voy 8M dio inicio en la Plaza de Armas en la antimonumenta con destino a la Glorieta de los Niños Héroes, también conocido como Glorieta de las y los Desaparecidos. Otra marcha culminó en la Glorieta de la Minerva y la tercera frente al Palacio de Gobierno.
Señal Nacional.
Mayor rezago de paridad se encuentra en los municipios, dice el INE. El mayor rezago de paridad en el ámbito público se encuentra en los municipios porque de 2,471 existentes en el país, solo 525 son gobernados por mujeres, se advirtió por parte del INE durante el evento conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres. Consejeros, especialistas y activistas coincidieron en que el ámbito local es el nivel de gobierno en donde se halla la brecha mayor de género y está muy lejos del mandato constitucional de paridad en todo.
Resumen.
Personal del ayuntamiento y escuelas marcharon el 8 de marzo en Autlán. Cientos de mujeres marcharon con el colectivo Voces Feministas de Autlán. Marcharon por ellas y por las mujeres del futuro. Se realizó el foro sobre prevención de violencia digital en el marco de la 11ª Semana de la Mujer. El Ayuntamiento de Casimiro Castillo busca dar certeza jurídica de propiedades a ciudadanos. Estados legislaron a medias, esto contra la violencia vicaria. Miles de mujeres marcharon el 8M en Guadalajara, reportan saldo blanco. Mayor rezago de paridad se encuentra en municipios, dice el INE. Las mujeres se movilizan por sus derechos amenazados en todo el mundo. Así nos despedimos esta mañana, deseando que tenga un excelente día y, por supuesto, agradeciendo el favor de su atención. Le invitamos a consultar el programa de las diversas actividades en el marco de la Semana de la Mujer y, por supuesto, aquí en el Centro Universitario le hacemos la invitación a que consulte en la página del CU Costa Sur, así como la programación especial en Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga un excelente día.
No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando
por... Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.